Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon, 21 millones de venezolanos residentes en el país y algo menos de 70.000 en el exterior eligen hoy si el país continúa 5 años más con un gobierno bolivariano tras 25 años de chavismo o si ha llegado la hora del cambio. Algunas encuestas apuntaban los últimos días a este extremo en jornadas previas, pero la ciudadanía, como decimos, se está pronunciando al respecto ahora mismo. Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia son los principales candidatos. Sobre las dudas que él mismo sembró, Maduro, con sus palabras en torno a un posible baño de sangre si la extrema derecha llegase al poder, palabras, dudas que quedan hoy matizadas y aclaradas. El presidente candidato se compromete a respetar el resultado y pide lo mismo al resto.
Palabra santa la del árbitro electoral. Y llamo a los 10 candidatos presidenciales, a los 38 partidos políticos, a respetar, a hacer respetar y a declarar públicamente que respetarán el boletín oficial del Consejo Nacional Electoral.
Los venezolanos residentes en el exterior denuncian que esta vez se han puesto trabas deliberadas, según dicen, para impedir el voto de los exiliados. 8 millones según la ONU, 2 millones según el gobierno. Esta denuncia la hemos oído en casa, aquí en Bilbao, frente al consulado.
Ejercer el voto hoy es un deber y un derecho. Como venezolano y como joven quiero un cambio para mi país y este día quiero luchar porque quiero volver a ver a mi familia.
No sabemos hasta dónde aspiran modificar o no reconocer los resultados. Creo que la voluntad popular llegó a un nivel que va a ser imposible cualquier intento de trampa. La gente está en la calle y la gente va a salir no solamente a votar, sino va a salir también a defender su voto.
Enseguida conectamos con Caracas para saber cómo se está desarrollando esta jornada electoral. Por lo demás, hoy nos visitaba en el informativo matinal la secretaria general del sindicato LAB, Garbiñe Aramburu, quien ha criticado que los empresarios vascos piden retocar la fiscalidad, rebajar el impuesto de sociedades. Mano tendida a participar en el debate para mejorar Osakidetza, pero exige que haya un acuerdo con las fuerzas sindicales. Y pese a que 6 de cada 10 trabajadores vascos tienen actualizado su convenio, sus contratos respecto a convenios récord en 12 años, no aparca el sindicato LAB la movilización. Es la vía, precisamente, para haberlo conseguido.
Las y los trabajadores han entendido que la única manera de defender sus derechos es la organización y la lucha sindical y social. Y eso ha hecho que, bueno, que temas tan importantes como la sanidad pues estén dentro de la agenda política o de la necesidad de mejorar salarios y condiciones laborales. Si no hubiera habido ese nivel de conflictividad y de confrontación y de huelgas, no hubiéramos tenido esta tasa de cobertura en la negociación colectiva. Si no hubiera habido esa conflictividad, hoy no estaríamos hablando de un pacto de sanidad.
Cuarto encierro hoy en las fiestas de Tudela, Navarra, donde ha habido, por cierto, 4 heridos. Y es que donde, por causas que el ayuntamiento desconoce, en lugar de sacar reses mansas para los encierros, han sacado los toros para la corrida de la tarde. Van a pedir explicaciones al ganadero antes de emprender acciones legales. Alejandro Toquero, alcalde.
No teníamos conocimiento de esa modificación. Vamos a preguntar al empresario. Y bueno, pues si ha incurrido en alguna cuestión, pues dependerá ya de juegos y espectáculos, de policía foral. Pero nosotros es cierto que no teníamos conocimiento de eso.
Y el Festival Internacional de Jazz de Donostia ha entregado hoy el premio Donostiaco Jazz al Día, correspondiente a su edición número 59, que termina hoy, al contrabajista neoyorquino William Parker. El director del certamen, Miguel Martín, ha destacado el trabajo realizado por Parker no solo en el panorama del free jazz, sino también como escritor y pedagogo musical.
William Parker es claramente un auténtico titán de la música de vanguardia. Ha dedicado su vida a hacer que la música avance, que la música sea algo diferente cada día.
The miracles that happen when music is played. So thank you very, very much.
Y dos sucesos importantes en la jornada de hoy. Un hombre de 84 años ha fallecido ahogado este domingo en la playa de Ondarreta, en Donostia, tras sufrir, al parecer, algún tipo de indisposición cuando se bañaba, según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad. Se ha producido el suceso hacia las 11 de la mañana en la zona del Pico del Loro, que separa las playas de La Concha y Ondarreta. Y a primera hora de la mañana ha sido noticia un incendio en un edificio abandonado en el centro de Areatza. Varios vecinos, por ello, han sido desalojados, han regresado posteriormente a sus viviendas. Vamos ahora con los titulares de la jornada deportiva. Jon Hernández,
a Arratsaldeon. Aitziber, esta mañana en los Juegos Olímpicos de París no nos ha ido demasiado bien. Eliminada Ariane Toro en judo, Esther Briz tendrá que jugar la repesca para estar en semis del remo de dos sin timonel. Al menos, eso sí, Alberto Munarriz ha podido ganar con España ante Australia en waterpolo masculino por 5-9. Por la tarde, otros 5 eventos, comenzando por la semifinal femenina en el piragüismo de slalom con Mayalen Chorraut desde las 4:10. En cuanto al remo, sin sorpresas en el Legeitio, triunfos de Urdaibai y Donostia Raúl Laguna, que en las ligas Euskolabel y Euskotren esta mañana. En la RC1 en Gorliz ha ganado Santurtzi. En la RC2 en Erandio la victoria ha sido para la Donostiarra B. Y en Erandio también, en la Liga ETE, la bandera se la ha llevado Astillero. En fútbol no les fue bien del todo a nuestros equipos de primera en los amistosos de la tarde-noche de ayer. Empate a 1 del Alavés ante el Levante en la Nucía. Y en cuanto al Athletic, derrota por 3-0 en Lisboa ante el Sporting de Portugal. En el Masters CaixaBank de pelota, hoy se cierra la segunda jornada de la liguilla. Ezcurdia y Albizu jugarán ante Peio Echeverría y Mariz Currena en Ulzama, en el Reinzar. El festival comenzará a eso de las 5 de la tarde. Ayer, en remonte, la final del Summer Season se la llevaron Barrenechea cuarto y Urriza, que derrotaron en 2 sets a Ansa segundo y Juan Enea. Y en la segunda jornada de la liguilla del Gran Slam de Guernica en cesta punta, triunfos de las parejas formadas por Johan y López, que ya están en semis, y Erquiega y Manzi, que también lo están.
Y hoy el tiempo también es muy importante conocer la previsión, porque recuerden que estamos en aviso amarillo en Euskadi. Hasta el martes la situación es algo más calurosa en el caso de Navarra. Vamos a completar la portada con el pronóstico desde Euskalmet, Jaione Murnarriz, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon. Con el viento del sureste, la temperatura va a seguir subiendo durante las próximas horas, sobre todo en el interior, donde se superarán los 35 grados, alcanzando incluso los 37 o 38 grados en algunas zonas. En la costa, el viento va a soplar del este o nordeste y se quedarán en general entre los 30 y los 32 grados. Por la noche, eso sí, el viento del sur se va a intensificar algo, llegando hasta algunas zonas del litoral, y la noche será cálida en muchas zonas y los termómetros no bajarán de los 20 grados en algunas zonas. El lunes este calor intenso tendrá continuidad y tras unas temperaturas nocturnas cálidas, las máximas se superarán ampliamente de nuevo los 35 grados en el interior, acercándose a los 40 grados en algunas zonas. En la misma línea de costa es probable que la temperatura no suba tanto, ya que entrará una ligera brisa por la tarde y podría entrar también algo de bruma desde el mar. Después, al final de la tarde, el viento en la costa puede girar a noroeste. En general va a lucir el sol y por la tarde, fruto del calor acumulado, se pueden producir algunos chubascos tormentosos.
Tranquilidad en nuestras carreteras. Un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana. En el control técnico, Maitane Bujedo, Joseba Urruela. Son las 2 y 8 minutos. Comenzamos.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
Continuidad del chavismo. Hugo Chávez, por cierto, cumpliría hoy 70 años. O cambio, es lo que están votando y, por tanto, deciden hoy 21 millones de venezolanos. El presidente candidato, Nicolás Maduro, y enfrente Edmundo González Zurrutia, candidato del movimiento opositor, se enfrentan con mayores opciones tras una campaña muy polarizada, una cita electoral crucial en el país. La población lleva 2 horas votando, más de 15.000 colegios electorales abiertos para ello. Conectamos con Caracas. Luis Vicente León, economista, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Arratsaldeon, egunon en este caso para usted.
Muy buenos días. Sí, bueno, el proceso es sin duda uno de los procesos más importantes de la política venezolana, luego de 25 años en revolución y 11 años de gobierno de Maduro. Es probablemente el riesgo más importante que ha corrido este movimiento desde el punto de vista electoral. Arranca una elección que por lo pronto va bastante bien, un proceso normal, con apertura en prácticamente todos los centros significativos o relevantes del país. Va el chavismo enfrentando una oposición unida, que era siempre un riesgo, unida alrededor, una oposición institucional que va a decir, aunque hayan más candidatos, está completamente concentrado el soporte opositor alrededor del mundo González Urrutia, y sin duda el deseo de cambio en Venezuela, desde el punto de vista numérico, es una variable mayoritaria importante. Sin embargo, esto no es un enfrentamiento solamente entre preferencias de candidatos. Aquí incluyes variables muy importantes como, primero, la disposición a votar, que por mucho que se espere sea motivante, va a ser muy importante cuántas personas realmente participen para poder medir el impacto de preferencias. Y arrancamos la mañana con buena participación, pero debemos recordar que cerca de 5 millones de venezolanos que viven en el exterior y que tienen un perfil mayoritariamente opositor no lograron cambiarse o inscribirse en el registro electoral, con lo cual sin duda hay una merma importante. Y finalmente está la capacidad de movilización de la fuerza opositora, que tiene recursos, que tiene equipos, tecnología, y que se va a mover lo más duro posible para tratar de nivelar esa desventaja de preferencia.
Permítame una pregunta sobre el resultado que conoceremos ya mañana, señor León. ¿Hay dudas sobre si las partes vayan a dar por válidos estos resultados? El presidente ha dicho ya que lo va a hacer y pide lo mismo para la oposición. ¿Hay alguna duda al respecto?
Bueno, mira, en principio pensamos que ambas fuerzas están buscando ganar, han trabajado para eso y para Maduro es muy importante que su triunfo sea un triunfo reconocido, que buscar un proceso de legitimación internacional luego de muchos años de desconocimiento. Sin embargo, claro, es cierto que los costos de salida de ese gobierno, si en efecto es derrotado, son muy elevados. Un gobierno que ha sido acusado, que tiene una oferta de 15 millones de dólares por la cabeza del presidente de los Estados Unidos, con muchas negociaciones e intentos, tenemos que entender que es un proceso muy riesgoso. Y por supuesto, la posibilidad de que al final el gobierno decida no reconocer un triunfo siempre es un escenario. Pero además, también es verdad que en este caso la oposición, tú mencionas el candidato.
Sí, señor León.
Machado. Y ahí la posibilidad de que ella reconozca un triunfo Maduro también es bajo. De manera que hay siempre espacio para la tensión.
Pues Luis Vicente León, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, muchas gracias por compartir ese análisis, estas primeras horas de votación allí en Caracas. Gracias por estar en Radio Euskadi, en la Radio Pública Vasca. Mila esker.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Según la ONU, hay 8 millones de venezolanos fuera del país. La cifra, como hemos escuchado, difiere. Esta cifra difiere según sea el organismo que da cuenta de ello. En su mayoría son ciudadanos que han votado por salir del país en busca de una vida mejor. El mayor foco de este exilio es Colombia. Desde Bogotá informa de cómo está transcurriendo la jornada. Arantxi Padilla, arratsaldeón, Arantxi.
Arratsaldeón. A las 6 de la mañana, hace una hora, han abierto los colegios electorales en esta jornada histórica aquí en Colombia. El país que más migrantes venezolanos ha recibido en los últimos años. Casi 3 millones de personas que viven con muchos nervios lo que ocurre en su país. En estas últimas semanas, muchos se han desplazado a Venezuela para votar allí mismo y los que se han quedado aquí han empezado a votar desde primera hora de la mañana en un colegio electoral especial habilitado para hoy aquí en Bogotá, pero también en otras ciudades de Colombia, en diferentes consulados a donde podrán acudir desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En Colombia esta jornada se vive como si se tratara de unas elecciones locales, ya que el resultado de estos comicios tendrá un impacto directo en el país para el liderazgo regional del presidente Petro, incluso para los grupos guerrilleros que negocian con el gobierno, pero especialmente para los millones de migrantes venezolanos en Colombia. Muchos de ellos dicen que en función del resultado volverán a Venezuela a reunirse con sus familias.
Y en la capital vizcaína depositan durante todo el día el voto los residentes tanto en Euskadi, Navarra, como también en Cantabria o La Rioja, venezolanos en el norte de la península. Eso quienes pueden hacerlo, porque los requisitos para hacerlo en esta ocasión se han endurecido al máximo, dicen, en un intento deliberado para impedir el voto opositor. En el consulado frente al Ayuntamiento de Bilbao está Lier Puente, arratsaldeon, Lier.
Arratsaldeon bai, desde las 6 de la mañana los y las venezolanas votan en este consulado de Bilbao. La mayoría son exiliados que han salido del país y apuestan por el opositor Edmundo González.
porque es una oportunidad de darle un quieto, un tate quieto, un parado a la crisis del país que tiene ya 25 años.
Quiero un cambio para mi país y este día quiero luchar incansablemente porque quiero volver a ver a mi familia.
Pero son muchos los que no pueden votar. La Junta Electoral ha endurecido los requisitos. En Bilbao votan 1.280 residentes en Ego, Euskal Herria, Cantabria y La Rioja, aunque viven aproximadamente 25.000.
Soy venezolana de nacimiento, cédula de identidad y pasaportes vigentes venezolanos, pero por no tener el DNI, que es la cédula española, no puedo elegir el presidente de mi país. O sea, no le veo sentido a eso.
Para recoger estas denuncias han preparado una plataforma a nivel mundial. Están recogiendo las quejas frente al Ayuntamiento de Bilbao y las enviarán a la ONU.
Cada uno de los que se ve afectado, que no pudo ejercer su derecho al voto, está presentando su denuncia para denunciar una traba más, un obstáculo más que pone el régimen de Maduro en estas elecciones, que han tenido muchas dificultades.
Los periodistas venezolanos también tienen dificultades para informar desde aquí.
Ni podemos decir como periodistas cuántos venezolanos han venido a votar a Bilbao, porque eso a los ojos del gobierno venezolano puede ser constitutivo de un delito.
Cuando cierren las urnas pasadas las 6 de la tarde, la ciudadanía venezolana va a salir a la calle a esperar esos resultados, como decimos, tanto allí en el país como en el resto de lugares donde viven venezolanos y venezolanas. Aquí en casa se ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Bilbao. Son las 2 y 16 minutos. La mañana empezaba con nubes y cielo gris, incluso en algunos puntos la lluvia ha estado presente, pero a estas horas ya podemos decir que ha llegado el calor, la primera gran ola de calor de este verano. Y atención, porque la situación va a prolongarse durante todo el día de hoy, mañana y también pasado, según la última actualización de la Dirección de Emergencias. Con aumento de 5 grados en hora y media, la mayor parte de temperaturas superan en estos momentos en el país los 30 grados. Begoña Jiménez.
Sí, lo peor lo están viviendo ahora mismo en Navarra, desde hoy con alerta naranja. Las máximas pueden llegar a los 39 grados en la Ribera y en el centro. El lunes tendrán aviso amarillo en todo el territorio por temperaturas de 38 grados. Ahora mismo 32 grados en Vitoria, 30 en Bayona, 29 en Bilbao, Donostia e Iruña. Arrasate, Murguía y Tudela, por ejemplo, cuentan ahora mismo con 32 grados. Andoain, 31 y Sodupe y La Guardia, 30. Son algunos ejemplos que indican que Euskadi tiene activado el aviso amarillo hoy y mañana y pasado alerta naranja. En zonas del interior, por temperaturas muy altas de hasta 38 grados, en la costa llegaremos a los 33. La noche también va a ser muy calurosa, con mínimas de 20 grados en la costa y 21 grados en el interior. El martes las temperaturas aumentarán 3 grados más, tanto las mínimas como las máximas. El lunes y martes en la costa se acabará la jornada con vientos del norte y temperatura en descenso. Y vamos a ver cómo se aguanta el calor en Sestao, ahora mismo con 28 grados, y en el Pantano de Yesa con 33.
Bebiendo agua y buscando la sombra, nada más.
Pues muy mal. Por los habitantes que tenemos que estar en el parque con los niños, nos abrazamos.
Llevo ya 18 años aquí, entonces ya no aguanto. Nos quejamos del calor, nos quejamos del frío. Entonces hay que adaptarse a la estación.
Para refrescarse un poquito con este calor, a gusto, que veníamos de Jaca y hemos dicho una paradica, un bañico, a refrescarse y vuelta para casa.
También está activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales por altas temperaturas y baja humedad, tanto en la comunidad autónoma vasca como en Navarra.
En clave política, la secretaria general del sindicato Lab, Garbiñe Aramburu, ha sido nuestra invitada hoy en el informativo matinal. Valoración positiva de su encuentro con el lehendakari Manuel Pradales, a quien trasladaron que no van a abandonar la movilización en la calle. Se ha mostrado muy crítica si la reforma fiscal en la que trabajan las instituciones se aviene a aplicar las propuestas de la patronal de bajada de impuestos. Y entre lo urgente a nivel de país, Osakidetza y los servicios públicos son la prioridad y exigen cambios, Javier San Martín.
Salario mínimo de 1.600 euros, reforzar los servicios públicos, la reconversión industrial o el nuevo estatus jurídico-político son parte de la agenda de Lab para esta legislatura. Para Osakidetza, Lab denuncia el continuo proceso de privatización y la mala gestión, además de la todavía alta tasa de temporalidad que alcanza, según sus cifras, el 54%. Garbiñe Aramburu.
Que no se puede hablar de un pacto en sanidad si no hay consenso con la mayoría de las y los trabajadores. Y a partir de ahí ya veremos si hay mimbres para llegar a acuerdos con contenidos, ¿no? Y si se tiene que abrir esa posibilidad de acuerdos con contenidos, tiene que haber un giro radical de 180 grados en las decisiones que nos han traído hasta aquí.
Sobre fiscalidad, apuesta por recaudar más y mejor, pero cargando más en las rentas del capital y en los beneficios empresariales.
La reforma fiscal es una cuestión de urgencias y aquí lo que hay que hacer es recaudar mejor, como decía, ¿no? Y en ese recaudar mejor hay que gravar más a las rentas del capital y hay que gravar más a los beneficios empresariales.
Y sobre el nuevo estatus político para Euskadi, la Secretaría General del AB lo aborda desde el punto de vista de los trabajadores.
El nuevo estatus tiene que blindar y tiene que garantizar que podamos decir aquí nuestras condiciones laborales y salariales sin ningún tipo de injerencia a nivel estatal.
Avanza que el AB no va a renunciar a la conflictividad laboral porque da frutos.
Si no hubiera habido ese nivel de conflictividad y de confrontación y de huelgas, no hubiéramos tenido esta tasa de cobertura en la negociación colectiva. Si no hubiera habido esa conflictividad, hoy no estaríamos hablando de un pacto de sanidad.
Y tampoco participará en la mesa de diálogo social que, según sus palabras, legitima las políticas patronales y gubernamentales.
Esta semana se ha cumplido un año de las elecciones generales del 23 de julio, una convocatoria adelantada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras la debacle electoral del PSOE en los comicios autonómicos y municipales de mayo. Unas elecciones generales que fueron ganadas por el Partido Popular, pero sin los suficientes diputados apoyos para gobernar con el apoyo únicamente de Vox. En noviembre Sánchez lograba formar gobierno después de que Alberto Núñez Feijóo fracasara en su intento de investirse presidente. Agustín Saronandia nos resume algunos de los hitos más destacados de la andadura del Ejecutivo progresista.
Para formar gobierno, Sánchez tuvo que recurrir a un aliado que no tuvo en la anterior legislatura, Junts, quien dio el pase al gobierno y le podría dar la puntilla. Para lograr ese acuerdo, negoció la ley de amnistía.
No deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017.
A pesar del apoyo de 8 partidos a la investidura, el gobierno no ha conseguido la estabilidad suficiente para sacar adelante los presupuestos y apenas ha logrado aprobar 2 leyes. Bloqueos parciales precisamente desde las filas de Junts. Su portavoz, Miriam Nogueras, advertía a Sánchez de que no se puede pretender aprobar decretos sin negociación previa.
Són a temps de rectificar. Facin el Real Decret de mesures socials sense trampes i tindran els vots de Junts.
Otro marcaje estos últimos meses al gobierno, el mediático judicial, primero con el caso Koldo y después con la investigación a la esposa del presidente. Una actuación judicial que ha llegado al punto de citar a declarar como testigo al propio Sánchez. Persecución política, denunciaban el PSOE y el gobierno. Y en medio de esta polémica, Sánchez protagonizó en abril un episodio inédito. Cancelaba su agenda por 5 días para decidir si continuaba o no al frente del gobierno. Una iniciativa que no era bien vista ni siquiera por sus aliados, como el diputado jeltzale Aitor Esteban.
Creo que para tomar algunas decisiones no era necesario estos 5 días y se podía haber hecho de otra manera.
Tampoco tenía una buena acogida la ley de regeneración democrática que Sánchez anunciaba en el Congreso para hacer frente al Laufar. El presidente sí conseguía sacar adelante un acuerdo, el único hasta ahora con el PP, la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española.
Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Y mientras se sucedían otros movimientos, la separación entre Sumar y Podemos, por un lado, y la ruptura, por otro, de los acuerdos entre Vox y PP por la política migratoria.
Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas.
Unos meses de gobierno que, por otro lado, en lo económico han tenido un balance positivo, con una buena evolución del PIB y con crecimiento del empleo.
Continúan, mientras tanto, las investigaciones para esclarecer si el cuerpo localizado en una isla de Panamá es o no el de una joven erandiotarra de 30 años que se encuentra desaparecida en aquel país desde el miércoles. Las autoridades panameñas han iniciado las pruebas forenses, intentan confirmar mediante pruebas de ADN si el cuerpo localizado en una región turística de la isla Carenero es el de la joven vizcaína cuya desaparición denunció su familia el viernes ante la Ertzaintza. Marisa Caballero es la fiscal de la sección de homicidio y feminicidio de Panamá.
Ya se iniciaron las diligencias de investigación correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo, y se ordenó la extracción de muestras para el perfil genético y obtener entonces la identificación del cuerpo.
Y lo escuchábamos en portada. Tudela celebra estos días sus fiestas patronales. Esta mañana se ha corrido su cuarto encierro y lo han hecho con los toros que se van a lidiar esta tarde en el coso. Así que ha habido 4 heridos. Lo que parecía una novedad ha sido toda una sorpresa porque no debiera ser así. Las reses que se contratan para estos encierros son más mansas y están acostumbradas a correr detrás de los mozos. Los primeros sorprendidos han sido los responsables municipales y de seguridad, que van a pedir explicaciones antes de emprender acciones legales. Susana Armentia.
Sí, cuatro personas han sido atendidas, todas por golpes y erosiones, tras correr el cuarto encierro de Tudela, encierro que debería de haber estado protagonizada por reses expresamente contratadas para ello, pero han sido los toros de la ganadería, los espartales y del Cubillo, los que lo han hecho finalmente. El primer sorprendido, el alcalde Alejandro Toquero.
No teníamos conocimiento de esa modificación.
Conocimiento que tampoco compartían ni la policía municipal ni los mozos y mozas que se han puesto delante de los toros.
¿Ni los corredores ni el ayuntamiento?
Nadie.
¿Nosotros nos hemos enterado por una llamada que hemos recibido en el palco?
Las reses contratadas por los responsables municipales son más mansas, con menos peligro y acostumbradas a este tipo de carreras, y el portavoz de la policía foral subraya que el cambio de animales debiera de haber sido comunicado.
Lo que sí es cierto es que en cuanto es un elemento fundamental, porque no es lo mismo que corran toros que ya están habituados, que se salgan unos toros que son cerriles o que nunca han visto una plaza. Ese detalle, desde luego, que debería conocerse por lo menos las autoridades que organizan el espectáculo.
Ahora toca pedir explicaciones y ver si se ha incurrido en algún tipo de responsabilidad civil o administrativa.
Y pues ya vamos a preguntar al empresario. Y bueno, pues si ha incurrido en alguna cuestión, pues dependerá ya de Juegos y Espectáculos, de Policía Foral. Pero nosotros es cierto que no teníamos conocimiento de...
De momento, los toros que han corrido esta mañana serán lidiados esta tarde por Diego Ventura, El Fandi y Sebastián Castilla.
Gracias, Susana. Hoy termina la edición número 32 de la Euskal Encounter. 4.000 amantes y profesionales del mundo de la tecnología han llenado desde el jueves el BEC de Baracaldo con sus ordenadores y demás gadgets informáticos. Los participantes y las participantes han exprimido al máximo la conexión ultrarrápida de 70 gigabytes por segundo para compartir archivos y, sobre todo, jugar online. Los organizadores hacen un balance positivo al batir el número de participantes del año pasado, que además han sido más activos en esta edición. Nos lo ha contado Sabino San Vicente, director de Euskaltel Fundación.
Hemos batido cifras del año pasado. Hemos tenido más de 4.000 ordenadores instalados en el pabellón número 5. A pesar de que el crecimiento haya sido de en torno a un 10%, en lo que se hayan los ordenadores que se han instalado en el pabellón, realmente después, en la participación, en las más de 150 competiciones que habíamos preparado para ellos, el incremento ha sido de más de un 15%, ¿no? Con lo cual, pues en ese sentido, estamos muy satisfechos, ya que entendemos que hemos acertado en competiciones que hemos llevado adelante.
Y otro gran evento que se celebra estos días, el Cubo de Rubik, cumple medio siglo de existencia y lo ha celebrado por todo lo alto con el campeonato más grande del mundo que está teniendo lugar este fin de semana en Iruña. Esta tarde se celebrarán las finales de este alarde de agilidad mental y también de las manos de las y los participantes. Y la cultura vasca tiene hoy una de sus citas principales del verano en Zuberoa, la pastoral llamada Ligets Koblakariak. Será escenificada en poco más de una hora en Gamere, Ciiga. En esta localidad de unos 100 habitantes esperan, atención, más de 2.000 espectadores. Y para esta especial ocasión hasta allí se ha ido Aitor Sagarzazu. Arratsaldeon, Aitor.
Arratsaldeon, sí, se nota aquí en Gamere un ajetreo poco habitual. El motivo, la pastoral Ligets Koblakariak, el espectáculo que narrará la vida de los hermanos Luis y Madalena Ligets. Luis Ligets fue un reconocido koblakari de Larraña a principios del siglo XX, autor de canciones como Boneta eta Txapela u Oian Bel y junto a su hermana Madalena nos contarán su historia familiar. Lo representan Ximun Egiapal y Mari Urruti. El escritor Beñat Larrori también ha querido tratar la situación de la cobla y el euskara en Zuberoa. Es su primera pastoral, así como la de la regenta Xantiana Echevest. Habla de la importancia que tiene esta forma de teatro vasco.
Aurten importante zian jakusteko herri tipi batek besten gisa egiten ahal ziela, alkartarzuna iesker, eta important du kurtoz pastoal bat izan dadin, herri guzietan euska dinamika bat berriz piz dadin, edo arrapartiaz dadin, eta kulturaen bermatzeko ebai important du bai.
Y sobre el escenario, los habitantes de Gamere Ziga, 80 arizales, casi todo el pueblo ante 2.300 personas. Los más jóvenes nos han contado que ha sido una experiencia muy buena.
Auso maite dit. Zigarri lakititu nuzu, eta
El teatro, el canto y la danza están asegurados hoy aquí. La pastoral comenzará a las 3:30 y para quienes no han podido venir, habrá otra representación el 3 de agosto.
con la tradicional música de la pastoral nos despedimos. Las 2:30 de la tarde, tiempo ahora para el deporte, en la sintonía de Radio Euskadi. Que tengan un feliz domingo. Agur.